lo que él comienza la clase, le voy a traducir la pantalla, que dice, el tema de hoy es dinero y materialismo. Esta es la serie de pastoreo que hemos estado comparando los valores del mundo con los valores de la Biblia. Y vamos a hablar de lo que el mundo piensa acerca del dinero y el materialismo y cómo el pensamiento del mundo afecta a la iglesia y lo que dice la Biblia. Bueno, este verano estamos teniendo una serie de pastoreo, que es el título que le pusimos, en el cual estamos mirando diferentes temas y comparando cómo piensa el mundo, los mensajes que recibimos del mundo acerca de esos temas, y hablando de cómo eso nos afecta aquí en la iglesia, cómo a veces el pensamiento mundano nos infecta. Y vamos, entonces miramos lo que la Biblia enseña acerca de ese tema para que podamos mover nuestro pensamiento hacia el lugar correcto y sacar esas nociones mundanas de nuestra mente y de la iglesia. Y eso es lo que hemos estado haciendo en una variedad de temas, y hoy vamos a mirar el dinero y el materialismo.
Vamos a ponernos en emoción con nuestros sentimientos acerca del dinero. Cuando vemos de la envidia, la avaricia y el concernimiento, vamos a ver la diferencia entre los dos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la clase esta semana pasada? Si no escucharon, traten de ver en el internet para escuchar eso, y eso te podría dar un poco más de preguntas para que hagas preguntas el día jueves que viene. Vamos a ver Apocalipsis 19. Terminé mi escritura en marzo con Lucas 12, 32 y 34, donde Jesús nos sugiere de que nos enfoquemos en los tesoros en el cielo y no en este mundo. Y yo pienso de que los tesoros en el cielo será una buena forma de cómo comenzar esta mañana. Piensa acerca de la mejor comida que tú has comido en tu vida. En el mejor de los restaurantes o algún lugar, en algún banquete, tu comida preferida, muy bien preparada. Piensa en eso. Ahora piensa acerca de la ropa más elegante. Quizás los que estamos casados en el día de nuestros casados, la novia bien vestida y todo eso, el novio con un tuxedo y todo eso. Para algunos de nosotros que estamos jóvenes, yendo quizás al final del grado y todo eso, son las fotos que nosotros aguardamos y las ponemos en la casa, algún lugar especial. Vamos a ver a Revelaciones, Apocalipsis 19, 6, 9. En Apocalipsis 19, 8 y 9, está leyendo. En el 9, tenemos aquí una visión de lo que va a pasar algún día. Y todos estamos invitados para la boda del Cordero. Nosotros vamos a ser los invitados de honor. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, es la prometida. Yo creo que la comida va a ser mucho más mejor de lo que has comido antes. Pero una fiesta preparada por Dios tiene que ser excelentemente maravillosa. Dice que vamos a estar vestidos de lino y puro y todo eso. Va a ser una cosa maravillosa. La rectitud, la bondad y todo eso va a ser nuestra vestidura. Nada de lo que hemos visto antes se va a parecer a esto. Va a ser un día tremendo, un día excelente. Va a ser un mejor día. Va a ser un mejor boda que vamos a estar. No se va a comparar nada a las bodas que hemos visto de los príncipes aquí en la tierra y nada de eso, sino que va a ser un evento de la historia. Vas a querer estar allá en esa boda del Cordero. No queremos fallar. Amén. ¿Cuál es el lugar más fino que has estado en tu vida? ¿El mejor hotel que tú has estado o en la casa de alguien que visitaste y que está bien bonito y todo eso? Mi esposa y yo estuvimos en el Ritz-Carlton, pero estuvo bueno, pero hay un mejor lugar. Vamos a Revelación, a Apocalipsis 21, en versículo 9. Se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete capas llenas de con las últimas siete plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Aquí tenemos a la nueva Jerusalén que vino del cielo. Dice que estaba radiante y como una joya preciosa. No sé si has estado al museo allá en Washington. Es una joya grande. Mi esposa y yo vimos, esto es mucho mejor. Versículo 18. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decoradas con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda. Estas son unas imágenes increíbles. Dice que la fundación, el fundamento están arreglados de joyas, de piedras preciosas. Nosotros usamos cemento y todo eso. Dice que ya el cielo está fundado con joyas, con piedras preciosas, que las calles son de oro. Dice que una perla grande por puerta en todo. Quiero caminar por ahí cuando estemos ahí. Estamos hablando acerca de un lugar increíble, un lugar maravilloso, un lugar bueno para querer estar, un lugar que no queremos faltar. Versículo 22 de Apocalipsis. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas. Yo no sé cuál ha sido la mejor agua que tú has probado, pero yo creo que el agua que yo he probado mejor es que mi abuela tenía un pozo, y cuando tú sacas el agua de un pozo es muy limpia y fresca y todo, pero no me puedo imaginar cómo va a ser esta agua de este río. Es un río que te da y que nos hace tener eterna la vida. Tiene que ser mucho, muy mejor. Y tenemos aquí el árbol de la vida. Steve habló acerca de en Génesis, después del pecado, cómo Dios puso un ángel para que no pudiéramos meternos a ese jardín después del pecado. Pero una vez que esto suceda, vamos a tener acceso al árbol de la vida. Dice que cada mes da fruta y que hay fruta siempre en este árbol de vida. Yo creo que esa fruta tiene que ser excelente, muy buena, muy sabrosa y dulce. Dice que las hojas son para sanarse. Dios nos está diciendo que va a ser, que es un lugar maravilloso, que es un lugar donde no vamos a querer faltar. No sé si estas cosas son literalmente, va a ser diamantes o oro o lo que sea, o es solamente una metafórica para poder ver que es algo más allá de nuestra imaginación, pero yo sé que va a ser algo maravilloso, algo increíble. Lo equivalente a lo que estamos familiarizados, ¿no? Lo que nos está enseñando. No queremos faltar a nada de esto, ni queremos cambiar esto por ninguna otra cosa. Vamos a Lucas 16. Vamos a comenzar al versículo 10 de Lucas 16. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con la ajena no ha sido honrado, ¿quién les dará a ustedes los que les pertenecen? Aquí otra vez Jesús nos está enseñando, ¿no? El contraste entre las riquezas que hemos leído y las verdaderas riquezas que tenemos en el cielo, en el Nueva Jerusalén, lo bueno, lo mejor, y lo hace una contradicción con las riquezas del mundo. Y nos dice que cómo estamos haciendo, que si somos nosotros honestos, manipulando las riquezas de este mundo, las cosas temporarias que nos han dado como un préstamo, opuesto a las cosas permanentes del cielo que un día vamos a tener. Y dice que si no somos honrados aquí, ¿quién les va a dar lo demás? No ser honrado con lo material aquí. Si no somos honrados aquí, no somos buenos con esto, quiere decir que estamos poniendo a riesgo nuestra herencia en el cielo. Y termina de asumiendo todo, que no podemos servir a Dios. Tenemos que escoger, no podemos servir a Dios y el dinero. Tenemos que seleccionar, solamente uno puede ser la prioridad de nuestras vidas. La cosa que gobierna nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Solamente uno, no pueden ser los dos. No, dices, no tengo dos. No, tú tienes que escoger entre los dos. ¿Cuál es la prioridad tuya en tu vida? Tienes que escoger uno, ya sea Dios o las riquezas o el dinero. Uno de los dos tiene que ser el mejor, el más poderoso en tu vida, el dinero o Dios. No puedes servir a los dos. Tienes que seleccionar. Efesios 5, versículo 5. Sí. Si somos avaros, si somos egoístas con el dinero, eso es ser idólatra. Es lo mismo que estar honrando a una imagen. Si te piensas en el Viejo Testamento, lo que tenía que decir acerca de la idolatría, te das cuenta de qué serio es esto. Lucas 16:14. Los fariseos amaban el dinero, eran la gente más honrada del tiempo ese. No consideraban que amar el dinero era... Es casi nuestra cultura ahora. Aquí la gente puede ser bien religiosa, pero puede amar también mucho el dinero, la riqueza, ¿no? Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, que no puedes servir a los dos, entre no puedes servir a Dios y el dinero. Cuando Jesús dijo que no podía servir al dinero y a Dios, ellos se pusieron, lo ridiculizaron a Jesús cuando dijo eso. Jesús nos está diciendo que tenemos que escoger entre los dos. Dice que las cosas que nosotros le damos valor, las cosas que el mundo pone por delante y primero, dinero, éxito, todas esas cosas son detestables para Dios. Esas son las cosas que en el Viejo Testamento enseña abominación, cosas detestables para Dios. Eso es lo que es el ser avaro, ser egoísta. Cuando ponemos el dinero más primero que Dios, es estar idolatrando a eso. No es algo poco, sino que es algo difícil. Es un pecado grande. Tenemos que coger esto muy en serio. No podemos tratar cómo nosotros lidiamos con dinero y nuestra relación con Dios. Es una cosa espiritual que tenemos que ver exactamente cómo nosotros, y podemos, si nosotros no nos cuidamos, podemos poner a riesgo nuestra relación con Dios y nuestra verdadera riqueza que Dios promete en el cielo. No podemos poner a riesgo nada de esto por una cosa aquí. Yo pensé en conseguir su ayuda acerca de esta pregunta. Piensen acerca de palabras o cosas que ustedes ven. ¿Cuáles son algunas cosas que el mundo dice acerca del dinero? Dinero trae seguridad, trae felicidad. Que egoísmo es bueno. Más dinero, más poder. Hoy puede ser el día, hoy puedes ganar la lotería. Retirarse temprano, a tiempo. No, tú lo mereces. Ese que muere con más juguetes, guana. Mi dinero y lo quiero ahora. El que tiene el oro hace las reglas. El éxito. Muchas veces cuando la gente se habla de éxito es que se están hablando de dinero. Hay muchas cosas más importantes. Si quieres coger una, tú vas a hacer eso con tus hijos y todo eso y gastas eso en crédito, es lo que están diciendo. Y después ahí el carro, el BMW. La otra vez estaba viendo esto en una casa de joyas, en una tienda, y dice, celebra ella con joyas. Yo quiero estar ahí, que cuando esa persona que creó ese dicho esté ahí ante Dios. Me pongo a ver como muchas cosas, imágenes y todo eso en la televisión y todo eso de inmoralidad y de tantas cosas. Si tú ves cuáles son las cosas más poderosas de pecado, es la codicia y el egoísmo. El egoísmo puede ser más difícil, más peligroso, porque esto está en donde quiera, ¿no? Lo ves en el teléfono, donde quiera que tú estés, se encuentre eso. Vas a al mercado, vas al mall, a donde quiera, ahí aparece, ¿no? El egoísmo, ¿no? La avaricia. Es esto es lo que nuestra sociedad nos está tirando todos los días, ¿no? No solamente sino las relaciones que tenemos también, no solamente la vida diaria, sino que nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestro lugar donde trabajamos, nuestros vecinos, las escuelas, la familia a nuestro alrededor. Así es como las escuelas se están preparando a nuestros hijos, ¿no? De que prepárate para que hagas dinero en tu vecindad. ¿Quién tiene mejor y quién es el más exitoso en tu vecindad? Nuestra familia misma creciendo en tu alrededor. Eso es lo que muchas veces es el enfoque, ¿no? De cuánto tienes, de cuánto haces, de cuánto puedes hacer. Queremos que nuestros hijos tengan éxito materialmente. Ese enfoque puede estar alrededor de nosotros. Cuando yo salí de la escuela, era de Miami, era cubano. Éramos amigos y nos andábamos siempre como por un par de años. Ese último año, él decidió que iba a ser un cura, un católico. Su familia, debían dicho que era orgullosa y todo eso, pero su familia no estaba de acuerdo. Lo mandaron a la escuela para ser un doctor y hacer mucho dinero, pero al momento decidió ser un cura. ¿Por qué? Porque los curas no viven bien, pero no hacen mucho dinero, ¿no? Digo, no, pero esa es la cosa que pasa en nuestras familias, ¿no? Aún en nuestras familias eso sucede. Podemos tener la presión de tener y conseguir mucho dinero, ¿no? ¿Cómo esto nos afecta aquí en la iglesia? Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos escuchado de los ancianos, de los dirigentes, de lo que hemos escuchado y visto aquí en la iglesia. Donde los hermanos y hermanas hacen su trabajo una prioridad sobre la iglesia. Faltar al servicio regularmente por el trabajo. Bueno, tengo que mantener a mi familia. Es opuesto de lo que Jesús dice. Jesús dice que no puede servir a dinero y a Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la que tiene ventaja sobre el otro? Tienes que dar y resolver de que de tus prioridades sean puestas. Ponernos en deuda bien profundamente. Poner cosas en crédito que queremos y después estamos ahí atrapados en lo que debemos. Gastar más de lo que queremos y necesitamos, ¿no? Ahí en mi casa hay dos. Enseño a una mujer de un montón de cash. Hay un coso ahí donde tú vas y tú estás libre, tienes el dinero, ¿no? Un cartelero ahí, ¿no? Y vas a otro y ves a esta mujer llorando. Pero esto es lo que está pasando, ¿no? Nos ponemos en deuda tan grandemente y después estamos atrapados porque tenemos que gastar todo nuestro dinero para pagar las deudas que tenemos y no tenemos dinero para ayudar a la iglesia o pagarle a otra gente, o nos sentimos todo desanimados y todo eso porque tenemos muchas deudas. Tener mucho y gastar mucho para que nuestras esposas trabajen. Desearíamos estar en la casa, mantener a nuestros hijos, crecer a nuestros hijos, pero el pressure, el aprieto financiero en que nos encontramos, nos obligamos a trabajar los dos. Es difícil, pero los dos decidimos que yo y mi esposa, que mi esposa iba a estar en la casa y yo iba a trabajar yo, y que íbamos a arreglar financieramente qué es lo que íbamos a hacer. Y Dios me ha bendecido, no tenemos suficientemente dinero, pero temprano no era fácil hacer. Y ha sido tremendamente beneficioso de que Bárbara estuviera en mi casa porque me ayuda muchas cosas. Vemos eso, ¿no? Cuando los dos están en el trabajo, van al trabajo, tienen que estar en el trabajo. Eso te crea mucho estrés, muchas dificultades. Cuando nosotros nos obligamos a nuestros hijos a que consigan becas y todas estas cosas, nos enfocamos mucho más en el éxito de nuestros hijos materialmente que en el éxito espiritual. Tenemos que ver eso, cuál va a ser más importante para nuestros hijos. Y es que, ¿cuál va a ser prioridad en la vida de ellos? ¿En el mundo, en el éxito mundano o en el éxito espiritual? Ese es a través que tenemos que ver cuál de los dos servimos, a Dios o el dinero, y en cuál estamos decidiendo para nuestros hijos y animándolos a qué dirección ellos van a seguir y enseñándolos cuál va a ser su prioridad. No dar contribución porque no alcanza el dinero. En lugar de dar exactamente de una manera sacrificial, de una manera consciente de tu dinero, ¿no? De lo que tú haces, ¿no? De la manera que la Biblia nos enseña de ser generosos. Aquí podemos ver de cómo hay tanta presión del mundo, ¿no? Vamos a Mateo 13. Yo pensé de que todo se lo podemos sumarizar en Mateo, de buscar primero el reino de Dios, de hacer el reino de Dios una prioridad sobre todas las cosas. Porque con estas cosas hacen que el reino de Dios sea lo último que ponemos por nuestro aprieto financiero o lo que sea. Mateo 13, 44 y 45. Este es Jesús describiendo de cómo deberíamos de sentirnos acerca del reino en esta vida. El reino de Dios aquí es porque encontramos a Jesús, encontramos la salvación, encontramos su palabra en la iglesia, pero cuando hablamos ahí dice que el reino que vamos a recibir en el futuro, la nueva Jerusalén, la Jerusalén que viene del cielo, que nuestra actitud tiene que ser así como cuando encontramos un tesoro, como una perla, como algo tan maravilloso que hemos encontrado y que aquí la gente en esta parábola están tan animados y tan contentos que están dispuestos a dejar y dar todo por este tesoro. Esa tiene que ser nuestra actitud. Que el reino de Dios es más valioso que cualquier otra cosa. Que un carro, que una casa, o que un ropa, lo que sea. Pero nos quedamos atrapados ahí en eso, nuestra mentalidad mundana. Esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos volver de nuevo. De que tenemos que buscar el reino de Dios primero y no como lo estamos haciendo muchas veces al último. Tenemos que demostrar esto a nuestros hijos. Por nuestro ejemplo, por nuestras selección, esto es lo que realmente importa, el reino de Dios y las bendiciones que recibimos por medio del reino de Dios y las cosas que vamos a recibir, las riquezas verdaderas que han sido prometidas a nosotros en el futuro. Yo pienso que nuestros hijos han visto esto en mi hogar, no importa el trabajo y cosas, no importa la presión y todavía es difícil, pero a veces en mi trabajo estoy corriendo de la casa, estoy corriendo siempre. Nunca quise ser parte de la firma de miembro de eso. Y siempre queremos hacer cosas financieras, decisiones financieras de que siempre íbamos a poner al reino de Dios primero. Siempre de que íbamos a estar viviendo bajo de lo que hacemos. Para que siempre tuviéramos espacio y nunca tuviéramos la presión financiera de tenernos que meter en deuda y mi esposa estuviera en la casa, de que Bárbara estuviera en la casa. Eso ayudó a nuestros hijos a ver nuestra mentalidad del reino de Dios y aprender de eso. Vamos a ver a Malaquías, no el tipo, sino el libro. Es el último libro del Viejo Testamento. Si encuentras Mateo, puedes encontrar Malaquías. Vamos a hablar acerca de la contribución. En el Viejo Testamento era el 10%, pero en el Nuevo Testamento, por lo menos el Viejo Testamento, el estándar del Viejo Testamento puede ser bueno. 24,000 pesos es cada hogar en Gwinnett. 24,734 centavos son, yo creo que en mi iglesia. Ahora, asumiendo de que nuestra iglesia es más pobre que todos y que aquí en todos, cada uno de nosotros hace 20,000 pesos, $20,000. Lo hace por 400, en nuestra congregación somos 400. Son $8,000,000. Te pasa que si estuviéramos dando lo que es, por ejemplo, podría ser $800,000 al año. ¿Cuál es lo que nuestra? Lo que damos realmente es $520,000. Es 62% de lo que yo he hecho. Es una. Hay muchas cosas que podemos hacer más con otros 200, 300 mil o $200,000. Aquí está lo interesante. ¿Qué hemos hecho desde agosto 11, de hace 2 años? Desde 2011, eso es lo que hemos estado dando. No ha cambiado por todo. Hemos estado dando casi siempre $10,000 por 2 años. Y ese es un tiempo cuando la economía está poniendo mejor. Nuestra membresía ha crecido. Nuestros miembros han sido, pero nuestra contribución no ha crecido. Eso me dice de que hace 2 años... De 2 años ahora estamos haciendo mejor, ¿no? Pero hace 2 años yo creo que hacíamos menos que ahora, ¿no? Estamos ganando más que antes, pero nuestra dadivosidad no aumenta. Malaquías 3, 6, 12. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han aguardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican en qué sentido tenemos que volvernos. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es la mía a quien están robando. Aquí Dios dice, también en una situación donde estaban trayendo, estaban dando menos y menos del 10%. Y dice que ese es estarle robando. Es estarle robando a Dios. Pero nos promete aquí que si nosotros lo hacemos, que si le damos el 10%, nos va a bendecir tremendamente. Esa es la cosa. Es que va a haber las bendiciones del cielo. Y que vamos a hacer una tierra de deleitamiento, que nos van a llamar bendecidos. Y aquí está hablando financieramente. Si nosotros damos generosamente, Dios nos va a bendecir. Y Dios nos ha bendecido en nuestras vidas, lo hemos visto. Lo tenemos que dar, queremos dar sacrificadamente y ellos estaban diciendo que una familia estaba luchando financieramente, comenzaron a dar y después su manera financiera comenzó a cambiar y a resolverse. Es la manera que Dios bendice. Pensamos a veces que no. Si tienes problemas financieros, tienes que comenzar a darle a Dios y Dios te va a bendecir. De una manera positiva va a pasar. Mi versículo principal en dar es Lucas 6:38. Está diciendo la misma cosa, aún más que Malaquías, que si damos, Dios nos va a dar con la medida y la va a prestar, la va a poner bien llena, que va a derramarse de bendiciones si nosotros damos. Recuerda dónde comenzamos este día. Comenzamos en el cielo, el matrimonio del Cordero, y viene en la ciudad llena de oro, con joyas y todo eso, tomando del agua de comiendo y bebiendo del río de vida. No podemos ser engañados por las cosas de este mundo, por los mensajes de este mundo, de querer servir el dinero y poner eso como una prioridad. Tenemos que escuchar a Dios en sus palabras y muchas cosas increíbles van a pasar. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Y Pierre iba a cantar, pero quizás la cantamos el jueves. Este mundo no es mío. Vamos a cerrar con una oración pronto, Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado, por de cómo tú nos adviertes y las promesas que tú nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.